buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, como siempre, gusto de reencontrarnos. Feliz Año Nuevo, empezó el año en Uruguay, ya terminó turismo, primero mayo que es domingo, o sea que, y ni mire los otros feriados, porque dicen que este año, yo ni lo miré, pero dicen que este año los feriados no caen ahí, como para algún feriadown, dijeron los brasileños. Pero bueno, el movimiento se demuestra andando y así lo hacemos. O lo vamos a hacer, mejor dicho, en este programa número 83 ya de Radio Plan. ¿Qué es lo que queremos conversar o de qué queremos conversar con ustedes este mediodía? En instante nada más estaremos con el ingeniero Fernando Gorriti, ex técnico del Plan. Lo conocimos hace unos cuantos años a Fernando, así que va a ser un gusto charlar con él sobre un tema. Cómo es el engorde a corral, como una opción para predios ganaderos. Por supuesto, ¿no? Hay toda una nueva realidad agrícola en Uruguay que, por supuesto, ¿no? Cambia un poco las coordenadas, sobre todo por la disponibilidad de alimentos. Bueno, si hay más de tal o de cual, en fin, de eso estaremos hablando con Fernando. Y aparte, bueno, cómo se inserta el tema de la del engorde de corral en una explotación ganadera, y qué cosas hay que tener en cuenta. Y en el segundo bloque estaremos charlando con el ingeniero Marcelo Pereira a partir de una carta de un oyente, que para darle una especie, como le puedo decir, como de titular o de copete en términos periodísticos, qué hacer el día después. Se trata de un productor de la zona de 33 de Vergara. Después de la soja, ¿qué? Un poco por ahí viene el tema, así que la respuesta la va a estar dando el ingeniero Marcelo Pereira. ¿Qué digo? Que con esto me parece que le vamos a responder a mucha gente. Pero ya lo primero que hacemos, vamos a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Fernando Gorriti. Como decíamos al principio, un gusto volver a reencontrarnos charlando con el ingeniero Fernando Gorriti. Y un gusto recibirte aquí en Radio Plan, Fernando.
El gusto mío, Gustavo, después de tanto tiempo, volver a charlar contigo. Es un placer realmente y vamos a ver qué podemos aportar en todo este nuevo meollo de la ganadería.
Cambio, sin duda, que ha habido a partir de dos realidades, ¿no? Una, el crecimiento de la agricultura, que es innegable. Y una especie como de reacomodamiento, sobre todo en la ganadería de carne, bueno, la leche también, ¿no? De no estar, sobre todo, en lo que significa la etapa de terminación, muchas veces no en los mejores campos, o con aquellas famosas invernadas que tú bien conoces, por la zona del litoral, irse a campos más ordinarios, como dicen. O sea, en definitiva, de menor productividad, y cómo se inserta toda esa disponibilidad de alimentos que hoy sin duda es mayor, puede ser lo que sea soja, pero bueno, es variable con otros materiales tradicionales como puede ser el maíz, en fin. Pero lo que queremos preguntarte, bueno, es si en estas actuales condiciones tiene cabida el feedlot como opción para un productor ganadero, ¿no? Ya sea en las dos opciones, si lo hago yo, así, infraestructura, más si puedo hacer el grano, comprar evidentemente a la distancia, de repente, o el acceso a productos, a subproductos de la industria, también es algo que juega, el flete, en fin, o si decido que lo haga un tercero. En realidad serían dos preguntas en una, pero creo que tú más o menos comprendés a dónde queremos llegar, ¿no?
Sí, te entiendo perfectamente, Gustavo. Y realmente el tema pasa por ahí, por lo que tú hablabas al principio, ¿no? El empuje de la agricultura que ha apretado lo que es la producción ganadera con ese millón de hectáreas o algo más que se está plantando, y justamente sobre las tierras de invernada y las tierras de terminación de animales, que ha llevado que la ganadería tenga que reacomodarse, llamémosle así, para poder seguir subsistiendo y para poder seguir aportando la cantidad de animales a faena. Entonces, como no pueden salir de los mismos lugares, digamos así, han pasado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la edad de faena que se ha venido reduciendo en el correr de los años, y cómo tienen que, o cómo se ha llevado a invernar esos animales de menor edad. Que bueno, eso pasa por un poco por la pregunta que me haces, que es ¿qué le estamos dando a los animales para terminarlo? ¿Qué estamos haciendo al no tener esas mejores áreas para siembra de pasturas o de pastizajes naturales? Y bueno, ahí es donde tiene cabida la terminación a corral o feedlot o la suplementación. No tiene por qué terminarse los animales a feedlot, sino que simplemente puede ser con una buena suplementación sobre alguna pastura mejorada o sobre algún verdeo o sobre campos naturales reservados, ¿verdad? A tal efecto. Entonces ahí podría tener el lugar y va a tener cada vez más, desde mi punto de vista, la terminación desde esa forma, ¿verdad? Por el hecho de que no tenemos esas tierras, buenas tierras, que hoy se fueron a la agricultura. Creo que la agricultura va a seguir creciendo y por lo tanto ya comenzaron a tomar otras tierras que, si bien no son tan buenas, sí seguían siendo buenas desde el punto de vista ganadero. Muy bueno. A lo que íbamos entonces, y el feedlot tiene cabida para una empresa rural ganadera, sí tiene cabida. Y tiene cabida de las dos formas, cada productor lo va a definir como lo quiera hacer, o hacerlo de forma propia, haciendo sus propias instalaciones, plantando sus propios granos, o lo puede hacer del otro extremo, que es llevando los animales a una hotelería, no plantando nada, simplemente sacando los animales de dentro del predio, y todo lo intermedio que hay entre esas dos opciones que hablamos, que puede ser plantar y venderle el grano al feedlot, o cambiarlo por la hotelería, o simplemente hacer el encierro y comprar los alimentos. Bueno, opciones hay, un millón, ¿no? Que se pueden ir cambiando en la medida que el productor le va agarrando la mano o va cambiando su forma de pensar. Pero la realidad es que la ganadería va a pasar cada vez más por alimentación con concentrados o alimentación con sobrepasturas, pero con concentrados, porque los animales se van a invernar cada vez más jóvenes. El país tiene intención de llegar a los 3 millones de animales de faena, que hoy no lo estamos alcanzando, y la forma de hacerlo es mejorar, por un lado, algunos temas que ya han tocado ustedes, que es el tema de la vaca 4, que si tú te acordás, Gustavo, lo empezamos hablando de esto en el 90, por ahí.
Sí, señor. Hicimos bastante.
Y ahora veo que lo han retomado nuevamente. Y bueno, ahí está un poco la base de todo, y van a tener que terminar los animales cada vez más nuevos para poder lograr, digamos, el objetivo, ¿no?, que tiene el país de los 3 millones de animales faenados. Entonces, sí, te vuelvo a decir, tiene cabida de cualquiera de las formas. Y para el productor, ¿qué implica eso? Porque lo importante es ver dónde está los animales del predio, o encerrando los animales en su propio predio. Digamos, está liberando área para las otras categorías, que es lo que necesitamos realmente mejorar, que es la condición de la vaca, que es la recría de las futuras madres y de los terneros que se van a meter en la invernada. Entonces, para el productor, eso es, me parece a mí, un aspecto bastante importante. El liberar área, que en definitiva significa un aumento de área para las otras categorías. Y bueno, pasa un poco por ahí. La modalidad en que la quiera hacer depende de cada uno, si está dispuesto a hacer la inversión o no, o simplemente afrontarlo acá.
Eso es todo, por supuesto, ¿no? Hay que sentarse y hacer números, sí. Ver el área que dispongo, como tú decías, cómo está compuesto
compuesto tu stock,
etcétera.
Tu su predio, qué lo, cómo lo hace funcionar, y bueno, en base a eso ir adaptándolo.
Uh-huh. Es cierto.
Pero que va a pasar por ahí, no te quepa duda, y cada vez más.
Sí, sí. Hoy hablábamos de algunas cosas que tienen que ver con factores externos que afectan al predio, ¿no? Y mencionábamos, bueno, por ejemplo, yo qué sé, no sé, uno siempre lo refiere quizás al lugar donde vive, ¿no? Y allá los subproductos de arroz son algo bastante usado en la zona. Pero ¿cuáles son las cosas que influyen, aparte de, o sea, el marco? Que, por supuesto, tiene que ver con desde políticas hasta precios, hasta costo de flete, como decíamos al principio, en fin, son una pila de cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no?
Vos sabés que hoy influye todo, ¿no? Desde el maremoto en Japón hasta el precio de los fletes dentro del país o cualquier cosa. Hoy
todo tiene que ver con todo.
Está globalizado y todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Pero, digamos, para analizar la cosa desde un punto de vista más simple, tendríamos que manejar unos 3 o 4 factores que tendría que pensar en todos esos 4 factores, que son el precio y ganado de reputación, porque a lo mejor le conviene venderlo y no mandarlo, ¿no? O le conviene comprarlo y no producirlo, el precio del animal gordo a faena y el precio de los granos o del alimento que vaya a utilizar en ese momento. Bueno, todos esos 3 factores que te dije están influidos por una cantidad de variables que no dependen del productor, porque el precio de los granos en Chicago no depende del productor y el precio de la carne en la comunidad tampoco depende del productor. Entonces, esos 3 factores le regulan si ya encierra, si no encierra, si vende, si no vende, y no lo domina él. Entonces, digo que eso hay que mirarlo, te diría, casi permanentemente cuando te vas a un encierro. Ver y tratar de ver un poquito más allá en los 3 o 4 meses que van a ser tan encerrados, cómo va a estar el mercado. Y eso para poder definir, digamos, si te largás o no te largás, digamos.
Y aparte, bueno, sobre todo, bueno, hay que buscar la, ¿no? La oportunidad, ¿no?
Sí, es un equilibrio entre esas cosas que te dije, ¿no?
Exacto.
Un equilibrio. Y ahí se dan las oportunidades.
Como tú decías, son muchas variables a las cuales hay que manejar y, bueno,
exacto.
Y hay que dar precisamente con eso, ¿no?
Claro, porque cada uno de esos factores no los maneja el productor.
Exacto.
Vienen dados, digamos, ¿sí?
Uh-huh. Fernando, yendo al marco en el que nos movemos este año, ¿verdad?
Sí.
No sé, algunos parámetros como es lo que tú acabas de nombrar, más, no sé, lo que puede haber sido la cosecha de cultivo de verano, no sé. Como decíamos hoy, todo tiene que ver con todo. ¿Este año puede ser una opción para el productor ganadero?
Y este año puede ser una opción porque las perspectivas, digo, y eso a eso me refería con mirar un poquito para adelante, si bien las perspectivas de la reposición son de precios firmes, las perspectivas del gordo también, y de precios, no sé si en alza, pero el mercado en estos últimos días ha subido algo,
uh-huh.
Y los precios en grano, sabes bien que no los regulamos internamente, pero aparentemente están más o menos estabilizados en valores altos, entonces con un panorama de estabilidad uno puede hacer las cuentas con un poco más de sencillez si encerrar o no. Yo te diría que hoy sin hacer mucha cuenta para animales de reposición da perfectamente encerrar y suplementar, ¿no? Suplementar a campo, suplementar en un encierro. Y bueno, y suplementar animales grandes para terminar para faena va a depender un poco de las perspectivas que tenga el productor de cómo va a estar el valor del gordo, ¿no? Pero te diría que hoy por hoy, sin hacer demasiada cuenta así en este momento, te diría que lo chico, los animales chicos, la recría y eso da perfectamente cualquier número para encerrarlo, para uh-huh. suplementarlo. Y los animales de faena, hoy cierra justo, pero con un futuro promisorio.
Está bien definido y redondeado. Fernando, el tema es amplísimo, por supuesto nos han quedado cosas para volver a charlar quizás otro día. Yo te vuelvo a reiterar el gusto de haber charlado contigo, que siempre te recordamos, así como a otros otros tíos que han pasado por aquí por la institución.
con los cuales hemos compartido muchas jornadas. Un abrazo para ti, Fernando, y bueno, las gracias por haber participado en Radio Plan.
Gustavo, muchas gracias a ti, a las órdenes como siempre, y cuando quieras conversamos nuevamente.
Cómo no, lo tendremos presente. Un abrazo para ti, Fernando.
Un abrazo, que pases bien.
Bien, así está despidiéndose el ingeniero Fernando Gorriti, ex técnico del Plan, hablando sobre el engorde a corral como una opción para predios ganaderos. Como siempre, les reiteramos la forma de comunicarse a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y volvemos charlando con el ingeniero Marcelo Pereira sobre este tema planteado por un oyente, por Luis Rosano. ¿Qué hacer el día? Ya estamos en contacto con el ingeniero Marcelo Pereira. A partir de esta carta que rápidamente le vamos a dar lectura, sobre un tema planteado por un oyente que yo creo que puede ser una respuesta para muchos, porque varios productores deben estar en las mismas condiciones. Dice lo siguiente: estimados conductores del programa radial de Plan Agropecuario, es un placer poderlos escuchar y debo reconocer que son muy buenos los asesoramientos que ustedes nos dan. Estamos en pleno otoño, en el momento de levantar las cosechas de los cultivos de verano, y es aquí donde quiero llegar. Tengo un campo que está ubicado en el departamento de 33, próximo a la localidad de Vergara. Son suelos 4-1. Estos campos han sido plantados de soja durante 3 años, agricultura realizada con los métodos actuales, es decir, en base a uso de herbicidas y luego siembra directa. No teníamos experiencia de lo que acontecía en estos casos, que como yo lo he titulado, ¿qué hacer el día después? Cuando el agricultor levantó su última cosecha, se fue y nos entrega el campo en un estado que yo lo llamo de desierto. La experiencia que teníamos cuando en los años 90 se plantaba soja, los campos se les hacía un laboreo y luego cuando el agricultor entregaba el campo, este quedaba fortalecido y volvía su tapiz natural. Pero ahora es muy diferente, queda como un desierto y lo que vuelven son malezas, en especial la carnicera. El tapiz natural no vuelve, se han perdido todas las especies y lo más grave es que también se han perdido las especies que son perennes, que son las que soportan el invierno, verano, lluvias, secas, etcétera, que son las que más componen el tapiz natural. Es aquí cuando pregunto qué hacer el día después. ¿Cómo regenerar ese campo, esas pasturas? Primero, para que ayuden a conservar el suelo, evitando erosiones, sobre todo en estos suelos que son muy frágiles, y luego para que puedan volver a ser lo que fueron antes de ser plantados de soja, o sea, campos ganaderos de todo el año. Entiendo que las praderas son una solución, pero todos sabemos que las praderas son para una determinada estación y que son de vida relativamente corta y que implican un gasto importante al inicio, y luego todos los años también hay que continuar invirtiendo, si no, adiós pradera, que no es como el tapiz natural, que no tiene esas exigencias y da pasto todo el año. Espero que ustedes tengan alguna experiencia que se pueda aplicar en estos casos. Desde ya mi agradecimiento y sigan adelante con este programa tan importante para la gente de campo. Los saluda atentamente Luis Rosano, y bueno, después deja su mail, dirección, teléfono, etcétera. Marcelo, en primer lugar, bueno, el gusto de recibirte, y en segundo lugar, por supuesto, el desafío de darle una respuesta a Rosano sobre este tema, como decíamos al principio, que quizás la respuesta debe haber muchos productores que se están realizando esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver, no sé si a la situación inicial, pero, no sé, a recomponer por lo menos?
Sí, bueno, antes que nada, buen mediodía para ti, Gustavo, buen mediodía para toda la audiencia. Como siempre, es un gran placer estar conversando contigo y, bueno, con todos los oyentes. Tratando de dar respuesta al amigo Luis que formula esta pregunta, antes que nada hacer la salvedad que vamos a dar una respuesta más que nada del punto de vista conceptual, porque es necesario frente a cualquier situación de este tipo estar presente en concreto en la chacra o en la situación de potrero que él menciona. Si hay algo que caracteriza a nuestros campos es la heterogeneidad de situaciones, por eso es necesario estar presente. Pero no obstante, es bueno recalcar algunos algún marco conceptual referido a las situaciones de regeneración de campos después de ocurrido un cultivo. Lo que normalmente ocurre después que se realiza un cultivo es lo que se llama o se titula normalmente sucesiones secundarias. Las sucesiones primarias son aquellas que se dan en un lapso larguísimo de tiempo, miles de años, por ejemplo, arriba de la lava o después que se retira un glaciar. Esas son sucesiones primarias donde aparece vegetación en donde antes no había sido habitado por ningún vegetal. En este caso, donde hay antecedentes, donde hubo campo natural y luego se realizó un cultivo y se pretende la regeneración, se llaman sucesiones secundarias y ocurren en un plazo mucho menor de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente después que se mueve un campo o se agrega herbicida? En este caso concreto, el amigo Luis pregunta, después de 3 años de soja, bueno, es esperable normalmente que las primeras fases de colonización estén dadas por especies oportunistas, que son en general especies anuales, que ponen todo su énfasis mayoritariamente en sobrevivir, en aspectos reproductivos, y no en aspectos productivos. Es decir, hay una etapa inicial de rastrojo que se caracteriza por una serie de malezas, sobre todo anuales, y algunos pastos anuales, donde esta situación puede durar 2 o 3 años hasta que comienza a compactarse el suelo, es de muy baja productividad y está caracterizado por una gran presencia de maleza. Paulatinamente comienza esta situación a ser colonizada por especies perennes que empiezan muy de a poco a aparecer, a formar pequeños manchones, que en el correr de los tiempos esos manchones se van agrandando de tamaño, comienzan a tocarse unos con otros y muy posiblemente se llegue a la etapa que se llama de campo bruto. Esa etapa es fisonómicamente o de apariencia o de verlo muy similar a un campo natural, no obstante la composición vegetal es bastante diferente a la que era originalmente cuando los campos eran vírgenes y fueron bien tratados. Si eso se sigue dando esa recuperación, luego comienzan algunas plantas, por supuesto comienzan a dominar las especies perennes y comienzan a, o pueden aparecer más adelante, especies e indicadoras de campo restablecido, donde el campo restablecido se parece bastante al campo original. Eso es una trayectoria que tienen muchos de los campos que son abandonados y por supuesto que todo ese transcurso de tiempo puede durar un periodo bastante largo hasta que se dé el restablecimiento, que puede llegar capaz que entre 15 y 20 años. No obstante, depende de cuántas veces se haya movido el campo, cuántas veces se hizo agricultura o cuántas veces se hizo se aplicó herbicida, depende notoriamente de las fuentes de semilla que haya alrededor, y a eso muchas veces se le llama la memoria del campo. Por eso es imprescindible cuando uno mueve un campo dejar calles alrededor de toda la chacra que sean fuente de futura o del futuro repoblamiento de pastos de esa situación, o calles empastadas en el centro. Lo que sí es cierto también es que el manejo influye notoriamente. Si se da un manejo correcto en cuanto a la carga, con manejos y descansos, este proceso se puede acelerar. Y hay mecanismos de facilitación que pueden adelantar o acelerar este proceso, como es la implantación originalmente de praderas que fijan nitrógeno por el componente de las leguminosas o de los tréboles, que en definitiva pueden favorecer una sucesión correcta. Uh-huh. En el caso de los tapices que está hablando Luis, son campos muy estivales de tapiz, los que muchas veces, si fueron tocados varias veces, es posible que aparezca la gramilla, y luego que aparece la gramilla es una complicación de por vida. Es un tema que hay que convivir con la gramilla, es un tema que difícilmente tenga vuelta atrás, y muchos de estos temas de sucesión, luego que se mueven los campos, pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Por eso necesariamente hay que evaluar la situación de la que estamos la situación que estamos mirando, o la situación en la cual estamos analizando, porque depende de un sinnúmero de cosas. Por eso siempre antes de mover un campo hay que pensarlo 10 veces, hay que tomar las precauciones necesarias pensando qué es lo que queremos después que pase la situación de agricultura, y sobre todo si estamos pensando en regenerar los campos. Uh-huh. La regeneración de los campos es lenta, hay situaciones de campos que son más resilientes que otros, es decir, que tienen mayor capacidad de recuperación. Hay campos que difícilmente le entre la gramilla, como son los campos de basalto, les entra, pero les cuesta entrar la gramilla, y hay campos como los campos del este que fácilmente les entra la gramilla. Entonces, estamos en situaciones radicalmente diferentes. Por eso, intentamos explicar de un modo conceptual cómo se da la regeneración, aquellos manejos que pueden acelerar la recuperación, y el hecho de utilizar mecanismos de facilitación, como es la incorporación de praderas luego de la soja, puede ser una de las vías de lograr una sucesión mejor y más rápida, siempre y cuando sea acompañado de un correcto manejo.
Está bien, Marcelo. Solamente una pregunta muy muy puntual. Digo, tú manejabas la siembra de praderas. ¿Las siembras en cobertura estarían excluidas de este proceso o puede ser una alternativa?
Y las siembras en cobertura podría ser una situación viable, depende cómo esté el rastrojo. Si el rastrojo está bastante limpio, sería una situación bastante capaz que ideal para implantar alguna cobertura. Y si el rastrojo está muy sucio de maleza, hay que borrar eso y empezar la sucesión de cero. O sea que la pregunta que tú haces, sí, es probable que una cobertura pueda ser una opción interesante en este caso, sobre todo dependiendo cómo nos encontremos desde el punto de vista del enmalezamiento en la situación de partida.
Uh-huh. Está bien. Por supuesto, como tú decías al principio, ¿no? Hay que ver al enfermo. Sin duda ahí la respuesta puede ser mucho más precisa. En este caso estamos hablando de la chacra. Pero como base, como para poder empezar a tomar decisiones, yo creo que has dado unos cuantos elementos. De cualquier forma, para Luis, aparte del aporte que tú le hiciste, que tú sos un especialista en todo este tema, por supuesto, ¿no? La regionalista del plan está en 33, está a las órdenes de todos sus técnicos para seguir aportándole información a fin de que pueda volver a esa situación a la que él quiere, ¿verdad? Es un campo ganadero de todo el año. Pero como tú decías, la cosa no es fácil, pero por lo menos la guía, yo creo que queremos habérsela dado por aquí. Marcelo, no tenemos más tiempo. Yo te agradezco tu aporte. A Luis, por supuesto, que para eso estamos. Y reiterarle lo de recién. Está a disposición el plan como institución y la regional ni que tal vez. Marcelo, te mando un abrazo y hasta cualquier momento.
Otro para ti y nos estamos viendo dentro de cualquier momento.
Bien, hemos estado con el ingeniero Marcelo Pereira atendiendo a este requerimiento de la audiencia, en este caso del productor Luis Rosano de 33, sobre qué hacer el día después en cuanto al tema soja. Solo nos queda agradecerle a Bombas Lesa, Frumasal, a la Facultad de Agronomía, a Universidad ORT y a la Facultad de Ciencias Agrarias, UDE, por el apoyo y a ustedes por estar allí y por compartir estos mediodías de sábado. Esperemos que todo el material que le hemos brindado les sea de utilidad. Este ha sido un programa más de Radio Plan el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.